La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Comenzamos Ciencia Regional, todo esto a través de la 107.5, y les recuerdo como siempre que pueden escuchar estos capítulos, hacerle play, enviarlo a sus conocidos también. Busquen Google Ciencia Regional por iVoox y nos va a encontrar. Tenemos ya 38 entrevistados y ahora pasamos al número 39. Ya de a poco vamos creciendo en estas entrevistas, estas conversaciones que hacemos semana a semana con investigadores tanto de la Universidad de Los Lagos como otras instituciones. En estos momentos me encuentro con Gustavo Torres, él es académico de la Universidad de Los Lagos y quien nos va a contar todos los detalles en cuanto al trabajo de investigación que ha realizado en torno a la leña. Muy buenas tardes, Gustavo.
Hola, Catalina. Gracias por la invitación.
Bueno, aquí vamos a conversar de todo y primeramente, como siempre, vamos a contextualizar. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde viene? ¿Hacia dónde va quizás? Bueno, partimos. Él es ingeniero forestal y estudió en la Universidad Austral. Ahí fueron los comienzos de todo esto de la leña.
Sí, bueno, la formación de la Universidad Austral tiene mucha base con el bosque nativo. Está inserta en esta región boscosa del sur. De hecho, se llaman bosques valdivianos también, los bosques templados.
Claro, sí, que se ubican en la selva valdiviana, tienen características, pero únicas.
Sí.
¿Únicas?
Únicas, sí.
¿Sí?
Bastante, sí. Son bosques que tienen un alto grado de endemismo. Endemismo es un concepto que quiere decir que las especies que allí crecen, tanto vegetales como de fauna, son únicas en el mundo.
O sea, en el único lugar exclusivo es ahí.
Es ahí, sí.
Entonces ahí hay un laboratorio vivo prácticamente para todos estos estudios.
Efectivamente. Varias especies son endémicas de los bosques de Chile y Argentina. Porque
¿de la Patagonia?
Sí, y Patagonia.
Ah, ya, sí, porque como que he escuchado bastante acá en el programa este concepto de Nor Patagonia, que viene como a ser un territorio unificado. En el fondo hay las barreras territoriales ya no sirven mucho. Si compartimos muchas cosas, compartimos con nuestro país vecino.
Sí, claro. También es un tema un poco de marketing, ¿cierto? La Patagonia vende, sí. pero es importante todo lo que contribuya a una conservación de nuestros recursos. Bienvenido.
Claro, está bueno unir esfuerzos investigativos también, los convenios que se han establecido con universidades de Argentina. Entonces todo sigue una línea y responde a contribuir al quehacer científico.
Totalmente, ellos tienen muchos avances en temas de turismo, en temas de conocimiento de su bosque, que también es compartido en algunos aspectos, de geografía, tienen científicos destacados.
Entonces, es bien importante el trabajo que se puede llegar a desarrollar con ellos.
Sí, estamos al ladito.
Sí, así que no tenemos por qué traer a gringos acá. Continuamos con lo que es esta conversación. Tú eres magíster en ciencias, mención, producción, manejo y conservación de recursos naturales. Es largo el título, pero siempre está relacionado con esto de la conservación.
Sí, efectivamente. Ese magíster lo tomé acá en la Universidad de Los Lagos. Y mi tesis la desarrollé en temas de bosques, o sea, en el fondo la respuesta de los bosques a los incendios forestales, en particular de Alerce.
Uy.
Sí, eso en la cordillera de la costa, que es donde hay hubo, sobre todo, bastantes extensiones de Alerce en las partes altas, sobre todo.
Y este trabajo de magíster, ¿qué resultados nos puedes compartir en torno a esta particular leña que, claro, no es que crece y hay 10, 20 años y está grande? O sea, hay un proceso bastante importante.
Tú me dices...
El alerce.
¿Como leña o como madera o como especie?
Perdón, no, la leña. ¿Cómo?
No, porque aquí... Te estaba adelantando al tema.
Sí, estaba mi cabeza en otra parte.
Sí, bueno, claro. Te cuento. Alerce, ¿cierto? Es una especie, es una gimnosperma, es un antiguo habitante de este planeta. ¿Mm? Y sus ecosistemas son únicos también. Y lamentablemente por la riqueza de su madera, que es hermosa y que tiene una alta durabilidad ante condiciones ambientales, ha sido fuertemente explotada. Fue fuertemente explotada y lamentablemente parte de las prácticas para su explotación por parte de los tejueleros incluye la quema, porque como ya se cortaron los árboles antes para su madera, quedaron los tocones son el vestigio, ¿cierto?, del tronco del árbol que está cortado. Mm-hmm. Y como el suelo en la cordillera de la costa era más alto, porque no se descompone la materia orgánica que lo conforma, eso lo quemaban para que baje el nivel del suelo y para que se asome el alerce y de esa forma poder sacar más madera para tejuelas, porque para las tejuelas requiere que los árboles sean adultos, de cientos de años en el caso de los alerce.
Claro.
Y bueno... Lamentablemente esa práctica, cuando está vinculada a eventos de sequía por condiciones, por ejemplo, del Niño, ¿cierto? Mm. Se quemaba la cordillera completa en grandes extensiones.
Entonces, se escapaba de las manos.
No, terrible, o sea, tragedia. Entonces, bueno, eso es la realidad. Entonces, la tesis que yo abordé en ese tiempo era ver algunas poblaciones que estaban sobreviviendo, pero que tenían señas de incendios, y en el fondo poner a prueba el concepto de resiliencia, que viene de ahí la resiliencia, que hoy en día se usa mucho en psicología, bueno, en nuestra vida cotidiana.
Claro.
Pero parte de un concepto ecológico, que es cómo las especies logran sobreponerse ante eventos catastróficos, por ejemplo, en este caso los incendios.
Catastróficos y traumáticos también.
Claro, alerce tiene unas adaptaciones al fuego. Tiene una corteza esponjosa, parecida un poquito como a la secuoya. Digamos que el fuego, en ese sentido, podría ser parte de su dinámica, para que persistan los bosques en el tiempo, ¿cierto? Pero esa frecuencia, de acuerdo a los expertos que han estudiado el alerce en la Universidad Austral, un grupo de Antonio Lara, me acuerdo, ellos veían que la frecuencia natural de estos eventos, que eran de mediana intensidad, era como de 400 años. Entonces, nada que ver con lo que ocurre en la realidad cuando tú tienes que en un siglo han habido no sé cuántos incendios, porque tampoco están estudiados, pero la frecuencia es alta.
O sea, la percepción que puedes tener como investigador es esa, que ahora no está, o sea, no está cuantificado quizás.
Claro, la frecuencia, la intensidad y la frecuencia de los incendios no se ha estudiado, y por otro lado, nuestros ecosistemas no son como otros donde el fuego es recurrente, sino que tienen esa manifestación de frecuencia de cientos de años. Por lo tanto, obviamente que es un tremendo impacto para los ecosistemas, reiterados incendios, más encima extracción de la madera.
¿Y esta extracción hace que el fuego también avance más o no hay una incidencia?
Más que nada la extracción va asociada a las prácticas de manejo que hacen las personas, donde, como te contaba, usan el fuego para quemar la vegetación de tal forma de a cierta distancia ver dónde están estos tocones y poder llegar. Ahora,
es como el símil de la pesca de arrastre,
mí,
así.
Sí, a mí me genera montones de dudas y reflexiones, porque obviamente muchas de estas personas, alguien podría decir, oye, son criminales. pero no, son son buenas personas, son personas pobres, que tienen sus familias, que tienen sus prioridades, que probablemente no entienden la dimensión del daño ecológico que hacen o del rol que ellos tienen en una escala más alta de cómo uno es responsable de las futuras generaciones.
Pero ellos lo hacen por su subsistencia también.
Tienen ese factor fuerte de subsistencia, entonces el componente social es definitivamente algo que incide y que se debe comprender. Y por ahí parte mi interés en comprender la parte social. Porque,
claro, porque a priori es como, oh, esta gente que quema.
Claro,
y había todo un contexto.
Puede haber, no sé, me acuerdo, ONGs de ese minuto, que esfuerzos por sancionar, por fiscalizar, pero no es solamente comando y control la solución, sino que hay algo más. Entonces, a esta fecha, incluso después de lo que estudié en el magíster, hay nuevos cambios de paradigma súper interesantes, por ejemplo, de coevolución. La coevolución da cuenta del componente humano que coevoluciona con su entorno. Por lo tanto, la expresión de lo que uno ve en las personas y en el ecosistema están interrelacionadas. Y a veces es en forma exitosa y hay culturalmente un apego a su bosque, por ejemplo.
Uh-huh.
Acá todavía hay partes que sí, partes que no. En esta parte que te describía, definitivamente no. Pero también hay otros conceptos interesantes como son los sistemas socioecológicos. Los sistemas socioecológicos, hay una base de recursos, ¿cierto? Que el ecólogo lo puede ver, ¿cierto? Hay una base de recursos, pero también hay personas que están ahí.
Uh-huh.
Y esas personas interactúan. Es parecido al otro concepto, pero permite que tú tengas una visión sistémica de lo que allí está pasando.
Claro, que muchas veces permite a uno esta conciencia de que también yo le afecto al otro con mis acciones, que yo busco la subsistencia, busco,
claro,
poder alimentarme, vestirme a diario y hago esto, pero también afecto a otros. Entonces, como que igual tiene mucho sentido.
Tiene mucho sentido y habla de un problema que es más complejo de lo que tú podrías abordar desde solo una disciplina. Por lo tanto, son interdisciplinarias por definición. Es decir, para tú entender un problema o un fenómeno, necesariamente necesitas convocar a distintas disciplinas y ojalá como profesional estar preparado para poder dialogar con distintas disciplinas.
Claro, porque eso es lo otro, es como especializarse mucho en el área que uno se formó, fue con estos posgrados, el magíster, doctorado muchas veces, pero también como y diálogo con otros, este diálogo de saberes, la interacción,
sí,
comprender lo que hace el otro y que tenga sentido y no diga, ay, me están afectando el campo de investigación, por ejemplo.
Claro, ¿no? Hoy en día estamos en un cambio, la mayoría de los profesionales, los científicos, han visto la necesidad de tener aproximaciones interdisciplinarias. Y eso pasa por hacer el esfuerzo de comprender las demás y también poner todo de tu parte, desde tu disciplina, en la mesa para que puedan estar estas intersecciones.
Bueno, si continuamos también con este breve paso por tu biografía, ingeniero forestal, magíster en ciencias, que es corresponde a las ciencias naturales, pero actualmente estás cursando el doctorado de ciencias sociales en estudios territoriales. Es como siguiendo la dinámica que me conversas, en las que se hace necesario ver el mismo objeto desde otra perspectiva, quizás, y así como trabajar aunadamente con otros en esta aproximación interdisciplinaria que le llamas.
Sí, efectivamente, bueno, he tenido la suerte de poder ir desarrollando los intereses en la medida del tiempo. La universidad permite ese tipo de procesos. Y, claro, entre medio no te mencioné, pero también estudié economía. Estudié economía en Italia.
Ya.
Que también es una forma de comprender la sociedad desde el punto de vista económico en este caso, porque me ha servido también como base, pero como te digo, actualmente hay nuevos paradigmas que me mueven y que yo quisiera abordar desde esas perspectivas la comprensión de cómo nos relacionamos con nuestros recursos naturales.
Oye, qué interesante verlo desde otra perspectiva,
claro,
bastante variada, o sea, no es algo así como ya analizo la leña desde el punto de vista biológico, el punto de vista, bueno, sus conceptos que manejan en ciencias naturales, por ejemplo,
claro,
Entonces, y ahí ellos has ido avanzando y también te adjudicaste uno de los últimos proyectos que fue el FIC, que es el Fondo de Investigación Competitiva, Fondos de Inversión Competitiva.
Sí, para la innovación y la competitividad regional.
Claro. Entonces, este trabajo que desarrollaste y que tiene nombre, lo voy a decir tal cual para que se, de a poquito vamos desglosando lo que es el trabajo, y que se llama Innovación y Sustentabilidad en Redes de Productores de Leña. O sea, aquí ya te estás vinculando con la gente, específicamente la leña, en la provincia de Osorno. ¿Para qué? Para mejorar el mercado de leña certificada, que vamos a conversar más adelante, cuáles son los efectos que ha tenido este programa de descontaminación ambiental, la política nacional de la leña, que también es importante abordar, y también para la contribución de esta política dendroenergética. ¿Lo dije bien?
Sí.
Dendro es la parte de los árboles, ¿cierto?
Sí, quiere decir, se refiere a la madera. Sí.
A la madera.
Sí.
Claro, entonces... no solamente ha sido una investigación desde un punto de vista dado, sino que ahora, y vinculándolo también con lo que estás estudiando ahora, que es en desarrollo territorial, en desarrollo regional, toda esta temática desde un punto de vista igual social.
Sí. Bueno, este proyecto, como tú sabes, los fondos FIC son financiados, son gestionados desde el gobierno regional. Ellos gestionan toda la convocatoria, la adjudicación y el monitoreo de estos proyectos, que son con fondos FNDR. Es una partida que se usa. Y en este caso, la convocatoria es del año 2013. En el año 2013 nosotros, de acuerdo a las bases de ese entonces, presentamos un anteproyecto, que es este de la leña, ¿cierto? Y coincidentemente el problema de la contaminación ambiental y el uso de la leña en Osorno partió ahí a tener connotación pública. Empezaron a ver los primeros problemas y, bueno...
O sea, cuando ya teníamos la embarrada, ahí ya...
Nosotros ya teníamos el proyecto.
Claro, se había legislado en torno a...
Sí, bueno, afortunadamente en ese tiempo, y el título del proyecto obedece a una estrategia de todas las personas que hacen proyecto, un poco responder al marco que orienta la convocatoria. En este caso, era un anexo del antiguo Plan de Desarrollo de los Lagos, que incluía estos aspectos de leña certificada, ¿cierto? De entender el problema de la sustentabilidad de la leña. Por eso pudimos presentar el proyecto, porque después el tema forestal, y menos el de la leña, no es prioridad de acuerdo a esos instrumentos en la región.
Ya. Yeah. Entonces esto vendría a dar un marco de referencia también, o hacer toda esta aglutinación de conocimientos, de, por ejemplo, cuando desarrollas este proyecto, tienes que hacer un análisis de cuáles son las políticas, qué es lo que hay ahora y qué es lo que podría haber también, un diagnóstico, si se quiere.
Sí, sí. Actualmente ha pasado tiempo, bueno, el proyecto empezó a ejecutarse a fines del 2015, principalmente el 2016 y parte de este año, está terminando ahora con un seminario que después vamos a conversar. Y aborda distintos temas. En el caso que dices tú del marco político, durante este tiempo se ha generado nueva información, ¿cierto? Tenemos nuestro plan de descontaminación ambiental para Osorno, tenemos una política de la leña que tú lo has mencionado, recientemente tenemos una política forestal del año 2015 al 2035 que también aborda el tema de la leña y del bosque nativo. Entonces hay un marco político normativo diferente, pero que obviamente nos sirve a nosotros para el trabajo que estamos realizando.
Claro, va enriqueciendo en alguna medida estas inquietudes que van surgiendo en torno al proyecto mismo. Estamos con Gustavo Torres, él es ingeniero ingeniero forestal, con sí. quien estamos conversando, pero vamos a retomar esto porque la música es preponderante en la radio. Así que nos vamos con Violeta Parra, que es...
Arauco tiene una pena.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, el indio qué hacer, le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue el autar? Perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarín llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calpín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctoras de cinco siglos nunca levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, Huenchuña.
Bueno, y después de la música continuamos con Gustavo Torres, con quien seguimos conversando. Específicamente este proyecto que tiene relación con la producción de leña certificada también y todos los efectos que ha tenido este programa también de descontaminación ambiental de Osorno, donde teníamos el material particulado 2,5 en niveles muy altos y nos ubicaba dentro de las noticias también, pero por algo muy negativo.
Sí, bueno, efectivamente el mal uso de la leña incide en la mala calidad del aire. Y estas partículas, bueno, está estudiado que generan problemas de salud respiratorios, ¿cierto? Sí. Y sobre todo en las poblaciones más vulnerables, los niños y los ancianos. Pero también, a diferencia de otras regiones tal vez, el frío, y por eso hay una polémica, ¿cierto?, con un poco con estas medidas, el frío también causa enfermedades, porque en el triángulo de las enfermedades, ¿cierto? Hay un medio ambiente que hace que seamos más vulnerables todos. Con frío nos podemos resfriar. Por lo tanto, dentro de la casa, claro, supuestamente no hay tanto humo, pero si hay frío te puedes resfriar igual. Entonces ahí está, por eso ha sido polémico y porque también,
porque se tiende a pensar que solamente por esta es una de las grandes causas, y también habían otras que sumándola incrementa.
Claro, por otro lado, no todo el mundo tiene la posibilidad de cambiarse un sustituto para calefacción. Es decir, si me, por ejemplo, tengo una restricción de uso de leña, yo puedo usar electricidad para como fuente de energía, pero no todos lo pueden hacer. Pero también el plan es gradual, ¿cierto? Todos estamos teniendo un poco de tiempo.
Se plantea de forma gradual.
Sí.
Pero la leña es un recurso, entre comillas, accesible, barato, más que la electricidad, más que el gas,
sí,
más que otro recurso. Y hay 48.000 calefactores, estaba revisando una cifra, en los que uno utiliza en la región. Entonces, es bastante elevado esto, pero el acceso, o sea, es gradual, estamos conscientes que está ocurriendo este problema, el material particulado, se asocia con enfermedades, pero también surgen otros problemas en función de esta posible solución que es la leña certificada, y es la concentración de las empresas o productores de leña que hacen que también se suban los precios y estemos comprando leña por saco.
Sí, bueno, hay varios elementos en lo que comentas, pero un poco contarte que desde el punto de vista sociometabólico, en lo que se refiere al flujo de materiales, ¿cierto?, y la energía, la idea es que todos disminuyamos nuestro consumo per cápita de leña. Pero no solamente está en la voluntad de la leña certificada, o, ¿me entiendes?, sino que también está vinculado otros dos aspectos. Son parte del problema o de la solución. Uno es el equipo de combustión. El equipo de combustión debe ser eficiente, ¿cierto? Ya está comprobado, o sea, que las chimeneas, que son muy comunes, las chimeneas de hogar abierto, son muy lindas, son súper acogedoras, pero son súper contaminantes y no son eficientes en la combustión.
O sea, se escapa mucho el calor.
Se escapa y se escapa, digamos, los compuestos de la madera sin combustionar, convertidos en humo, en el fondo. Por lo tanto, eso va en directo desmedro de la contaminación. O aumento de la contaminación, mejor dicho.
Claro.
Eso por una parte. No solamente las chimeneas en las casas más bonitas, ¿cierto? Sino que también las cocinas a leña tradicionales en la mayoría de las cocinas de los hogares. Y también las salamandras. Eso se ha ido cambiando en el tiempo. La mayoría tiene combustión, pero también asociado a eso hay un tema cultural, en el sentido que yo sé hacer fuego. Pues yo puedo tener una muy buena combustión, pero si tengo siempre cerrado, por ejemplo, lo dejo cerrado en la noche para que me dure toda la noche, y resulta que está echando humo toda la noche. No logra, y eso, encender la llama, por lo tanto, no está siendo eficiente la combustión, por ejemplo. Entonces tenemos el uso de leña que es de calidad, certificada, ¿cierto?, o leña seca, el tipo de equipo de combustión y cuántos tienes también.
Sí, hay casas que tienen más de uno.
Casas que tienen más de uno. Ya, y ahí entra el tercer factor, que tiene que ver con la calidad de la vivienda.
Sí, el nivel de infiltraciones tiene que ser tal, y la otra vez estuve en una charla y se comentaba que los edificios más nuevos, si se les hace este análisis de infiltración, igual se escapan. Entonces yo digo, no, si está mala la combustión, no me salió buena, pero tengo que ver por dónde se van escapando estos agujeros pequeñitos, imperceptibles, sí, a los humanos, pero uno dice debajo de la puerta, oye, entra harto frío, en la ventana no me acerco mucho porque entra, o sea, no, está ahí entrando y saliendo también.
Sí, sí, tiene, bueno, hay un estándar higrotécnico que los arquitectos obviamente manejan más el tema. En eso hay mucho que avanzar y la verdad es que la mayoría de las construcciones de los edificios, viviendas, ¿cierto?, no tienen el estándar. No solamente basta con aislar las ventanas o las puertas, ¿cierto?, sino que también las paredes, si no tienen un espesor que te permita aislar, tienen que tener un montón de capas aislantes que no las tienen las casas antiguas.
Claro.
¿Me entiendes? Por otro lado, no solamente las paredes o las ventanas y las puertas, sino que también el techo. El techo también tiene que estar aislado, pero no tiene que estar todo 100% aislado, porque si no también se concentra la humedad, ¿cierto?, condensa. Por lo tanto, tiene que tener un sistema de ventilación pasivo. Y no todos tienen esos sistemas, ni siquiera extractores de aire. Entonces, tenemos mucho que avanzar ahí. Hay nuevos sistemas sustentables de construcción, ¿cierto? Montones de materiales alternativos para las casas nuevas, siempre y cuando se hagan bien. Pero, como te digo, va a depender. Hay un factor cultural, es decir, tenemos las ventanas abiertas todo el rato.
La importancia de la ventilación, la importancia de tener una casa que esté bien térmica, en términos así, estructurales. Claro. Pero también nosotros, un factor cultural que sí, ese es el
entonces,
que quizás falta.
Teniendo ese factor cultural, que ojalá lo tuviéramos todos, ¿cierto? Y una casa con un buen estándar, un buen equipo de combustión y leñita seca, estaríamos súper bien.
Es como un triángulo virtuoso también.
Sí.
Pero es caro, o sea, comprar estas, por ejemplo, sin ir más lejos, las ventanas termopaneles.
Claro,
que son excelentes, buenas. O sea, el costo igual ahí ya incrementa. Se recupera a lo largo, como todos estos sistemas. Por ejemplo, las combustión a pellet, que uno las compra y cuesta 800, un millón, por ahí más o menos.
Uh-huh, sí.
Es una inversión inicial grande, pero a la larga, el que puede también. Nosotros no podemos ser tan irresponsables y decir, ya todos hagamos esto, porque es lo mejor, es lo óptimo. O sea, si cuando el recurso, cuando en el bolsillo no alcanza... ¿Qué pasa con aquellas personas que es complejo?
Sí, entonces, bueno...
Para eso también está el recambio de sus combustiones.
Claro, entonces te das cuenta que la solución del problema tiene múltiples factores.
Claro.
Que hay que abordarlos a la vez y no solamente la leña.
Y problematizarlo y ponerlo en la mesa muchas veces. Y en esa línea va este seminario que se va a realizar el próximo miércoles 18 de octubre.
Sí. ¿Pero me dejas contarte más del proyecto?
Ah, sí, disculpa.
Cortito, no, cortito, mira. Lo que pasa es que nosotros en este tema de la leña certificada, específicamente lo que hicimos para que un comerciante esté certificado o tenga el sello, necesita unos estudios.
Yeah.
Unos estudios que hay evaluadores que están, que tienen, digamos, esa pertinencia. Ellos tienen los elementos profesionales, pero también... están capacitados por un sistema nacional de certificación de la leña, acreditados para poder hacer estos estudios. Y estos estudios consisten en cumplir estándares, como la mayoría de las certificaciones, que van en el ámbito de la sustentabilidad del recurso, ¿cierto? De la formalidad, de que tengan los estándares, por ejemplo, también como empresa de seguridad laboral, ¿cierto? Todos esos aspectos resueltos para que al cliente le llegue un producto seco, pero que además cumple con todos los demás aspectos que...
Porque finalmente uno, como consumidor, quiere calefaccionarse. Ese es el fin último.
Ese es el fin último, claro.
Pero aquí hay toda una cadena también, si se quiere, sí. De procesos.
Sí. Entonces, bueno, nosotros con el proyecto pudimos trabajar con algunos productores y algunos comerciantes para que pudieran acceder a este sello, y obviamente que no hay garantías para ellos, sino que tú simplemente los apoyas para que lleguen al instante, pero quienes deciden si se certifica o no, o si obtiene el sello o no, es el Consejo Comunal, se llama, pero en este caso regional, de la leña, el COSEL. Ellos son un grupo de expertos, ¿cierto? Que evalúan estos informes y dan el veredicto si cumple o no el sello, y luego la persona que o el comerciante o productor, ¿cierto?, entra en este sistema y se somete a un compromiso de vender formalmente leña seca con todos los estándares que cumplió, digamos, inicialmente.
Claro, que no sea algo oculto, así como, no, el taller vende la leña.
Claro, y que además paga una pequeña tasa por metro cúbico que vende al sistema, porque el sistema también se obliga a monitorearlo en el tiempo.
Ya.
Y por otro lado, como tú ves, la leña certificada también hay un sello que te diferencia de los demás. Yo tengo el sello de calidad, ¿cierto? Por lo tanto... puedo vender a cierto precio o a ciertas personas. Y el uso del sello también está garantizado con ese sistema. Eso por una parte. Por otro lado, nosotros como proyecto abordamos algunos resultados que los vamos a entregar en el seminario, que tiene que ver con estudios de mercado. ¿Por qué las personas prefieren uno u otro tipo de leña? ¿Cuánto están dispuestos a pagar?
Mira.
¿Quiénes consumen leña? ¿Cuánto se consume?
O sea, en el fondo, suscita interés a toda la ciudadanía este seminario en particular.
Sí, sí. Y hay una parte importantísima que tiene que ver con de dónde viene la leña. ¿De dónde viene la leña? Hay bastante eucaliptus, pero también hay bastante leña del bosque nativo.
Entonces me imagino que igual van a mostrar como un mapeo de lugares donde están y donde debería ser.
Claro, hay una ponencia de una destacada académica que ahora está en la Universidad de los Lagos, que se llama Cecilia Smith. Ella es ecóloga, tiene una vasta experiencia en los bosques de la cordillera de la costa, tiene montones de artículos, algunos libros, los únicos que hay, o los que yo conozco por lo menos en conservación de estos recursos boscosos de esta zona. Por lo tanto, ella va a hacer un análisis de la importancia ecológica que tiene el uso de la leña en estos bosques. Esa ponencia es parte de nuestro seminario. Además, nosotros vamos a contar con, bueno, una ponencia inicial que va a dar el marco analítico con todos estos temas que estábamos conversando, de cómo poder comprender en forma sistémica el problema, quiénes son los actores, qué decisiones tenemos que tomar nosotros como sistema socioambiental, queremos leña futuro.
Claro, son decisiones que deben tomar.
¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos incidir en el ámbito político para que nos apoyen? Son ciertos temas. Y para ello nosotros necesitamos conocer las visiones de algunos actores. Y en este caso vamos a tomar dos, que sería la visión de los de la asociación gremial de los comerciantes de leña. Nos va a venir a dar su visión Robinson Ox. Y por parte de los productores, una experiencia más testimonial, digamos, de los problemas y desafíos que enfrenta el productor rural de San Juan de la Costa. Y va a venir Jessica Ojeda, que ella es una líder de su comunidad. Más dos avances del proyecto que tienen que ver con esto que te contaba, de un poco estudio de mercado y de la cadena de valor de la leña, quiénes están participando, cómo, y la experiencia de los secadores de leña rurales que tenemos. Porque, como tú ves, hoy estamos un poco en una crisis de falta de leña seca.
Claro.
Porque hay una brecha, no tenemos, o sea, si hay un secado natural previo, hay leña seca, pero si de pronto necesitamos, como ahora, esta temporada que ha sido muy helada.
Y se ha prolongado bastante.
Y esperemos que no por mucho más. Ya hace rato que tenemos escasez de leña seca y no hay una respuesta, o sea, no hay una posibilidad de responder con leña seca ante una demanda, porque no está la infraestructura, no están los procesos que permitan secar leña rápidamente.
Claro, por lo tanto, esa es una de las problemáticas que se enfrenta.
Es una de las problemáticas, porque en otras zonas del país la leña seca no es difícil de obtener, porque basta que tú la dejes al ambiente y se seca, después bajo techo. Pero en el caso de esta región o de este sistema que nosotros somos parte, los productores, por ejemplo, que están en la cordillera, a veces están en zonas tan particulares que de un año a otro no se seca la leña, aunque esté bajo techo. Entonces requieren este impulso secado.
No es como uno pudiera pensar, lo dejo bajo techo, la muevo un poquito y se seca. Claro. O sea, no.
Claro, y estamos hablando que queremos secar leña en lugares donde a veces no hay electricidad, que tienen difíciles accesos, porque es la realidad de ellos. Entonces, este es un primer paso, en algunos casos, para que las personas tengan como módulos dentro energético. Un secador, pero van a necesitar después galpones de acopio, ¿me entiendes? Alguna maquinaria que les ayude en el proceso, porque la producción es artesanal. En el sentido que se debe picar la leña, se debe transportar la leña al secador, todo eso necesita más adelante otro desarrollo en el caso que sigamos requiriendo la leña.
Pero también nosotros como población, como sorninos, es importante conocer cómo se maquina todo esto, porque uno a priori es como, no, este me vende, este no me vende, y aquí uno se va a enterar, si asiste a este seminario, que pasamos claro. El dato también, a enterarse, ver desde el punto de vista económico, del punto de vista ecológico, o sea, todo este, el fenómeno de verlo de forma sistémica.
Claro, y además la posibilidad de participar en el taller para conocer las visiones de los actores, y todos somos actores.
Todos tenemos algo que decir, no solamente los que están involucrados en la producción, en la certificación, o la universidad en este caso, que es un mediador también, o sea, su visión es realmente no tendenciosa, no responde a colores políticos, a cosas ideológicas, está aquí como para ser, si se quiere, un árbitro. Y desde el punto de vista de la ciencia.
Sí, bueno, nosotros estamos como universidad, ¿cierto?, llamados a vincularnos con el medio en los temas que son de importancia local. Este es uno de los temas, y si se articulan las visiones compartidas y las ganas de seguir trabajando estos temas, nosotros estamos dispuestos a conformar una mesa permanente.
O sea,
un espacio donde, como bien decías tú, la universidad acoge a los distintos actores y seguimos trabajando, conociendo, informándonos, y la idea sería que sea esto como un referente para las políticas públicas, para, por ejemplo, futuros procesos de descentralización, que logremos aportar visiones e información relevante para la toma de decisiones.
Claro, porque si bien está la Política Nacional de la Leña, estamos en una región que debería ser con foco y con intereses y estudiado en la región. No necesariamente algo a nivel nacional, claro, responde a algo que se quiere como país. Muy bien. Pero acá en la búsqueda de este trabajo también es eso. Es generar conocimiento pertinente para una región en particular.
Claro.
Estamos con Gustavo Torres, nos escucha a través de la 107.5 Radio Lagos en Ciencia Regional. Nos vamos a la música, continuamos viendo más detalles en torno a esta actividad que se ve más que interesante. Es imprescindible asistir, porque todos necesitamos calor, necesitamos calefacción, así que no estamos exentos. Esto es Coldplay y el tema es Adventure of a Lifetime.
Yeah.
esta tarde de martes nos acompaña Gustavo Torres, con quien estamos conversando, detallando, viendo todos los pormenores de lo que va a ser este seminario que busca ser una mesa de la leña.
Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es conformar un espacio, ¿cierto?, donde los distintos actores tengan la posibilidad de venir, informarse y aportar sus visiones para ir generando, ¿cierto?, un capital de información que permita la toma de decisiones a nivel.
Ay, aquí entramos en este concepto tan bonito que se llama gobernanza también.
Claro, es parte de una gobernanza ambiental. Porque lo que tú decías, bueno, tenemos un esfuerzo del plan de descontaminación ambiental, ¿cierto? Pero ese es a nivel urbano, básicamente. Se hace cargo de la leña en adelante. Pero si lo pensamos de forma sistémica, esta leña se origina en distintos puntos. Tiene distintas especies.
Ya.
Hay especies que son del bosque nativo, que como decíamos, tiene sus complejidades. También hay partes que se hace muy bien, pero la mayor parte de la leña es de un mercado informal. Por lo tanto, ahí también se abre otra línea de trabajo, que es comprender este mercado informal. De acuerdo a la nueva política forestal, el 60% de la leña que se comercializa es informal, es en un mercado informal.
O sea, esa es una realidad.
Es una realidad y no por eso es del todo mala. En general, los esfuerzos actuales son para formalizar el mercado, para regular el mercado con unas medidas que se llaman de comando y control. Es controlar eso. Pero a ratos puede ser incontrolable por la cantidad de actores. Por lo tanto, se requiere como un compromiso y probablemente reconocer qué tipos de compromiso ya hay. Porque estamos hablando, en este concepto de coevolución que hablábamos inicialmente,
claro,
estamos hablando de comunidades que viven de los recursos forestales por mucho tiempo. Y lo hacen de distintas formas. A ratos en forma demasiado extractiva, pero a ratos también viven de eso y saben muy bien cómo hacerlo. Han captado las señales, tratan de sacar su leña, ¿me entiendes? Y ellos tienen toda una forma de funcionamiento con, si tú lo quieres desde un punto de vista más económico, con proveedores, con distribuidores, tienen su negocio. Eso da cuenta de arreglos institucionales que no conocemos y que eventualmente podrían ser valiosos. Por lo tanto, es como un área un poco difusa que no entendemos cómo funciona este mercado informal y qué ventajas podría tener. Hay partes que definitivamente se debe controlar porque se hacen mal las cosas, pero eventualmente no. Esa es como una interrogante que tenemos que dilucidar en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de información, ahora unas visiones, pero estamos en un mundo cambiante y donde están habiendo cada vez más aportes.
Entonces,
es necesario que nos pongamos de acuerdo y tengamos un discurso común.
Pero también es necesario las voluntades, que exista esto, porque puede estar la universidad disponiendo de esta mesa, de recursos técnicos, de todo tipo, humano también, para realizarlo, pero necesitamos también a estos actores que estén ahí presentes y constantes para que se sigan haciendo, se siga problematizando, poniendo en tema esto.
Sí. Ha ocurrido en el tiempo que los distintos actores se están organizando.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, hay asociaciones gremiales de transportistas de la leña, hay asociación gremial de comerciantes de leña, hay iniciativas paralelas a la certificación que son un APL, un Acuerdo de Producción Limpia, que ahora tiene otro nombre, pero que parte como un APL, que también es un grupo de personas involucradas en hacer mejor las cosas con respecto a la leña, poder asegurar un buen producto. Pero falta mucho más, faltan políticas de fomento, por ejemplo, de plantaciones dendroenergéticas, dónde, qué especies, y falta tomar decisiones más de largo plazo.
Claro.
Más de largo plazo que tienen que ser compartidas.
Si bien estos actores son referentes para dar cuenta de un problema, son una voz importante que se pudiera tener. Si no es así, bueno, que se mantenga esto, que tengan algo que decir. Porque igual siempre sucede en todo orden de cosas cuando ya la embarrá, ahí recién legislamos.
Claro.
Cuando tenemos que el agua ya no está cogotando, no está ahogando, recién hacemos cosas.
Claro, yo te comentaba que nosotros, lamentablemente, nuestra cultura, podemos decir que hemos tenido en el tiempo una cultura extractiva, ¿cierto? Que no respeta mucho, digamos. Partió probablemente antiguamente, de acuerdo a lo que yo he conversado, me han contado de la leña cotizada era de tepú, un poco lo que pasa ahora en Chiloé. Ellos usan tepú como leña. Uh-huh. Se agotó el tepú. Ahora, hay tepú ahora, menos mal, pero están en estado renovable, como de sotobosque, no hay árboles de tepú. Quizás cuánto demoran en que se sacaron los árboles de tepú. Después se compraba y se usaba y se prefería solo leña de ulmo. Hay una presión de demanda sobre ulmo. Sí. Hay una oferta de ulmo que es extractiva y que quedan pocos ulmos, siendo una especie que probablemente tiene otras funciones, como por ejemplo producción de miel de ulmo.
O sea, no solamente está destinada a este producto para leña, también tiene otros usos.
Tiene otros usos, su madera, y también parte del paisaje, ¿cierto? No sé si tú has visto un ulmo florecido. Sí. Es un árbol blanco increíble que zumba por la cantidad de abejas que tiene encima.
Claro, y lo más cotizado, ¿tienes leña de ulmo? Así como, por claro. favor.
Entonces se ha agotado un poco el ulmo. Y así, entonces, ahora vamos avanzando con distintas especies y actualmente tenemos, no sé, que parte de la leña blanca hay a veces un 30-40% de especies como melí y luma, por ejemplo, que no son altamente cotizadas, sin embargo, tienen una madera de una altísima resistencia que podría tener otros usos. Entonces, ese es el problema. El bosque nativo nuestro es una maravilla, tiene un montón de bienes y servicios ecosistémicos potenciales. Y actualmente también, digamos, la gente usa para alimento, para refugio, para distintos materiales el bosque. Pero el principal producto actual es la leña. Y la leña no es en sí un producto que otorgue el valor. Por lo tanto, se debe usar probablemente, en términos de manejo, ¿cierto?, y conservación, como un uso alternativo a otros.
Y hacia allá apunta nuestro accionar.
Claro.
De disminuir.
Son las tipos de decisiones que tenemos que tomar. Y por otro lado, ya que nos gusta tanto la leña y estamos nadando en ecosistemas boscosos y con suelo con vocación forestal, podemos tener plantaciones dendroenergéticas que eviten usar este bosque nativo, que es una maravilla, probablemente solo para este fin.
Bueno, esta y otras interrogantes y también disparadores para que uno vaya y sienta que vea el proceso, cómo se produce todo esto, están invitados para
el miércoles 18 de octubre en la Universidad de Los Lagos. Parte con un café de bienvenida e inscripción a las 9:30. Continúa hasta las 12:30. Déjame ver el programa. Sí, hasta las 12:30 las ponencias que antes comenté, luego un café más o menos consistente para poder seguir trabajando.
Un café reponedor,
sándwich, para poder continuar al menos una hora más o un poquito más en un taller que permita recoger estas visiones como elementos para una política dendroenergética local. Eso, por ejemplo, visiones compartidas de queremos o no queremos leña futuro, ¿qué tendríamos que hacer? Ese tipo de interrogantes.
Pero tomar estas decisiones, pero también que tenga un alto nivel de adherencia o no también, porque podemos generar estas controversias que no nos hacen bien. El debate sí, la discusión sí, y eso va a tener este componente, va a tener este seminario. Y estamos al cierre. Gustavo Torres, muchas gracias por acompañarnos, por comentarnos cómo fue el proyecto, tu vida, y ahora lo más importante que se viene es esta actividad.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de venir a conversar este y otros temas cuando lo estimen.
No, nosotros siempre estamos aquí abiertos a dar a conocer estas temáticas tan importantes. O sea, ni siquiera es algo investigación básica, no. Esto es investigación que me afecta como ciudadano.
Así es.
Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo martes en Ciencia Regional.
Escuchaste Ciencia Regional, Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.